La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Carlos Mazón torna a defensar la seva gestió de la Dana, ara a les Corts, en una compareixença molt esperada, però que en realitat deixa poques novetats. Ell insisteix a apuntar cap al govern central mentre l'oposició li recorda la polèmica sobre taula o el seu tracte cap a les víctimes de la catàstrofe. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Sessió bronca i amb moltes interrupcions que de seguida repassem amb detall, però tindrem temps també per a altres qüestions d'avui, com ara, per exemple, el dia de les llibreries. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ara en funcions, insisteix que ell no tenia responsabilitat operativa en l'emergència del 29 d'octubre. Insisteix, reitera, que ningú li va informar de la situació del barranc de Pollo ni tampoc li va demanar permís per a refrendar o refutar les decisions que s'adoptaven al SECOP, i missatge al qual ha tornat a insistir a la seva compareixença de les Corts d'esta vesprada, compareixença que ha seguit fil per randa Amparo Sánchez.
Sobre l'enviament del missatge de les alert, ha afirmat Mazón que ningú li va demanar opinió sobre aquest tema ni com gestionar els rescats.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Encara que durant la seva compareixença no ha respost a la majoria de les preguntes realitzades pels grups de l'oposició, sí que ha insistit que va ser informat en tot moment durant el dinar, que diu haguera cancel·lat de disposar d'altres informacions.
¿Cómo se pudo pasar de un caudal completamente seco, según la Confederación, a un tsunami? He reconocido errores. Y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas, para conocer la evolución de la situación.
Ha dit que ningú ha donat més explicacions que ell i que ha assumit el nivell de responsabilitat política que ha acabat per renunciar al càrrec de president.
L'oposició li ha demanat que aclarisca amb qui va parlar aquella vesprada de les inundacions i que acudisca, a més, a la jutgessa de Catarroja per respecte a les víctimes, han dit, per a explicar-li la seva versió del que va succeir durant la gestió de la catàstrofe, Amparo.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, li ha demanat que deixara d'excusar-se i que explicara per què, sabent el que succeïa, es va quedar al dinar.
Quina classe de president eres tu que te diuen que Utiel estava en baix les aigües, que l'UME estava desplegada i tu el quedes fent el postre?
Tu saps lo que eres? Eres un perill públic.
Un president que sap lo que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant.
Des del grup socialista, el seu síndic, José Muñoz, li ha retret que des de la tragèdia no ha rebut a les associacions de víctimes.
Dices que tienes la mano tendida a las víctimas. No la tienes tendida. Tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándole a las víctimas día tras día y que sigues haciendo hoy. Tienes sobre la conciencia 229 personas. Y le pido por humanidad con ellas, que renuncie a su escaño, que renuncie al aforamiento y que vaya ante la jueza de Catarroja a declarar.
Li ha preguntat al president que si ho va fer tot bé aquell dia, per què ha dimitit.
Les víctimes de la Dana s'han concentrat a les portes de les Corts, ho han fet amb crits com ara Amazon criminal o no són morts, són assassinats. Crits per a mostrar el seu cabreig amb l'ara president de la Generalitat en funcions. Elles, les persones damnificades, han seguit la compareixença des del carrer. Sentim dos d'aixes víctimes, Rosa Álvarez i Toñi García.
Una pantomima, de hecho viene con 6 asesores, para decir la verdad no necesitaría 6 asesores y aparte necesita cubrir, asesorarse muy muy bien de lo que va a decir.
Yo le diría que si tuviera dignidad y tuviera lo que hay que tener, no se escondería detrás de un acta de diputado, renunciaría al acta puesto que el pueblo valenciano no lo quiere, no confía en él, y que fuera a declarar ante la jueza puesto que dice no tener nada que ocultar, ¿por qué no va?
El dia d'avui deixa, però, una altra notícia destacada, que és el vistiplau del PP a Juanfran Pérez Llorca com a successor de Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat. A falta d'eixes necessàries negociacions amb Vox, Pérez Llorca és, per tant, oficialment el presidenciable del PP per a la Generalitat. Carlos Mazón beneix l'elecció, parla d'un extraordinari candidat. La Generalitat assegura que és una bona elecció i Vox, que és eixe soci necessari, Vox saluda Pérez Llorca, però critica que el PP no els heu traslladat oficialment. sentim la vicepresidenta Susana Camarero y el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos.
Estamos plenamente satisfechos por la noticia. Juanfran Pérez Llorca es un buen hombre, es un hombre tolerante y reúne todas las condiciones que tiene que tener un candidato a presidir el gobierno valenciano.
Hará falta que haya una comunicación formal por parte del Partido Popular a Vox para poder plantear ya las correspondientes negociaciones. Lo bien cierto es que damos por bienvenido el nombramiento de un candidato.
L'oposició parla tanmateix de continuïtat. Recordin que Pérez Llorca ha sigut fins ara una de les mans dretes de Carlos Mazón. Diana Morán, Partit Socialista, Joan Baldoví, Compromís.
Es un Mazón 2.0, es poner a su mano derecha, es poner de encubridor, que siga metiendo debajo de la moqueta y de la alfombra toda la negligencia del Consell, porque al final todos han sido cómplices.
Es un calco de Mazón, ha sido una persona muy próxima a Mazón, ha sido la persona encargada de defender a Mazón en las sesiones de control aquí.
La brújula Comunitat Valenciana.
Avancem. La recuperació després de la dana continua. Cada edifici, cada carretera, cada gest de suport és senyal que avancem. No es tracta només de reconstruir, sinó d'unir i mirar endavant. Descarrega't l'app Infodana i consulta les intervencions en el teu municipi. Amb tu, avui, demà i sempre. Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Gobierno de España.
Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo. Es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
7 i 27, polèmica a la Fira de Castelló. Allí, una de les parades ofereix com a premi una bufanda amb lemes franquistes, com ara Arriba a Espanya o Una Grande i Libre. Els visitants poden aconseguir aquestes bufandes llançant darts o esclatant globus. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
La parada també exhibeix altres bufandes amb la imatge del líder de Vox, Santiago Abascal. El grup municipal de Compromís per Castelló ha demanat a l'Ajuntament que actuï i que la policia local alce acta en considerar que es podria vulnerar la llei de memòria democràtica que prohibeix l'exaltació de la dictadura franquista. També han anunciat que portaran el cas a la subdelegació del govern.
I avui dimarts és el Dia de les Llibreries i enguany la Confederació Espanyola de Llibreries ha guardonat una de valenciana amb el Premi Llibreria Cultural 2025, que és la llibreria Ramon Llull de València, i la seua llibretera és Almudena Amador. Almudena, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, què tal?
El jurat ha destacat la vostra oferta, no només literària, sinó també d'actes i activitats, i com impliqueu d'alguna manera tots els agents de la cadena de producció i venda d'un llibre. Com rebeu el premi, Almudena?
Pues con muchísima alegría, por supuesto, y con mucho agradecimiento también, porque la librería no deja de ser un proyecto colectivo donde participa mucha gente y, claro, estamos muy agradecidos a todo el mundo. Y también se ha alegrado muchísimo todo el mundo y eso nos da mucha felicidad.
¿Qué penses que té la vostra llibreria que no tinga una altra, Almudena?
Bueno, yo creo que cada librería es muy valiosa en su perfil y en su propuesta y que la diversidad del tejido librero es muy interesante. En nuestro caso, el jurado ha valorado este año, se valora el programa y digamos la propuesta librera del último año y han valorado nuestra programación cultural, que es efectivamente intensa, abundante, yo creo que ha sido muy buena. Y un poco la propuesta librera, pero que hay librerías maravillosas que cualquiera de ellas sería una fantástica premiada.
Si no tinc mal entès, ho parlàvem a micròfon tancat, Almudena, tu sí que podríem dir eres llibretera de tota la vida, el teu company que dirigís la llibreria sí que procedís d'un altre sector. No sé com creus que ha pogut influir tot això al vostre establiment, no sé si per exemple hi heu incorporat elements o coneixements propis en prou de la llibreria, si la clau de l'èxit pot ser precisament que vosaltres li heu donat el vostre punt de vista propi.
Sí, siempre somos tres en el equipo. Somos Paco, yo y Óscar, que se incorporó hace ahora, va a ser 4 años, y es verdad que cada uno tiene sus creencias, sus filias, sus fobias, sus experiencias, y todo eso se aporta al proyecto total. Es verdad que yo llevo toda la vida adulta siendo librera, pero la visión de Paco, que viene del mundo empresarial, pues tiene otra forma de ver las cosas, o de Óscar, que también viene de otro mundo, pues también todo aporta en realidad.
Sempre que parlem de llibres, Almudena, preguntem per què és important llegir des del teu punt de vista.
Pues mira, la lectura, como decimos, nuestro lema es leer en defensa propia. Yo creo que es un acto de resistencia, que es algo que hemos dicho mucho a la gente del mundo del libro, y yo creo que es así, porque va contra la velocidad y contra el trazo grueso y contra el juicio fácil. Es un poco como parar el tiempo y pensar las cosas con más tiempo. Es también un gozo, un divertimento, un entretenimiento en el mejor sentido de la palabra. Y luego lo que se da en las librerías, que es compartir conversaciones a partir de libros, enriquece mucho esa experiencia solitaria que es la lectura, pero yo creo que es fundamental, además de que se aprende, se despoja uno de prejuicios, en fin, todos son ventajas, hay que leer y hay que leer todo lo que se pueda.
I parlàvem divendres passat a si mateix a la brújula, Almudena, parlàvem amb el director tècnic del Grammy de Llibres de València, ens deia que les llibreries tenen una mala salut de ferro, que sembla que van a menys però que esteu ahí sempre. No sé si compartixes esta valoració, si continua sent el de les llibreries un sector rendible a dia d'avui.
Pues mira, es una fantástica definición, explicación. Es cierto que es un sector, digamos, precario, difícil, es un trabajo difícil, con sueldos bajos, con condiciones laborales complicadas, pero es cierto que se ha demostrado tener una salud de hierro porque se van superando circunstancias complicadas. También es verdad que en la pandemia hubo como un gran hito, como un gran giro en el sector, porque los lectores desplegaron un enorme compromiso con sus librerías de barrio, y esto nos ha beneficiado a las librerías y nos ha dado la oportunidad de mejorar en los procesos de gestión, de modo que seamos también más eficaces, que podamos competir con Amazon en lo que es el pedido de libros, y luego en todo lo que es la filosofía de cada librería, de lo que quiere exponer, de qué secciones quiere tener, de qué programación quiere llevar a cabo. Entonces, es verdad que sufrimos mucho, pero es verdad que resistimos siempre.
Almudena Amador es llibretera, es una de les llibreteres de la llibreria Ramon Llull de València, que ha rebut enguany el Premi Llibreria Cultural 2025. Avui dimarts, com dèiem, és el dia de les llibreries. Gràcies, Almudena, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Torredella serà la nova seu del Nou Festival a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2026, després de 15 edicions a Benidorm. Esther Sánchez ens conta per què.
Producciones Baltimore ha decidido trasladar el evento al no alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm y tiene previsto cerrar con Torrevieja un contrato de patrocinio por 2 años prorrogable. El festival se celebrará en el Parque Antonio Soria los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto del 26, con una capacidad inicialmente prevista en torno a 30.000 asistentes. El objetivo, consolidar el Low como un referente musical en la provincia. José Manuel Piñero es el director del festival.
Se nos han surgido posibilidades de irnos fuera de la provincia y de la comunidad, y la verdad que el ayuntamiento, pues hoy hay que darle la enhorabuena, porque han hecho que el Low se quede en la provincia de Alicante, que la verdad que nos lo reclamaba también pues gente como Osbeck, y yo creo que el impacto en económico que puede generar un Low se queda en la provincia.
Ya se han confirmado los 12 primeros artistas, entre ellos Editors, Dani Fernández y Fangoria.
Els bombers treballen en un incendi forestal declarat esta mateixa vesprada a l'entorn del Parc Natural del Montgó, al terme municipal de Dénia. S'hi han mobilitzat 3 mitjans aeris i nombrosos efectius terrestres també. El foc ha obligat a tallar la carretera CB735, que és la que uneix Dénia i Xàbia per l'interior, per Jesús Pobre. L'última hora és que l'incendi ha quedat estabilitzat. Anem a veure què ens deparen avui els esports amb Eduardo Esteve. Hola, Edu.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué tenemos d'això dels esports avui dimarts?
Hemos tenido el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con equipos valencianos en liza. Uh-huh. Ahora nos lo irán contando, pero ya te avanzo. El Valencia jugará frente al Cartagena, el Levante lo hará frente al Cieza, el Torrent frente al Betis, el Villarreal frente al Club Atlético Antoniano, el Elche ante el Quintanar del Rey y el Eldense se medirá al Almería. Esa es la actualidad, sobre todo hoy en este martes, empezando por la provincia de Valencia con esos enfrentamientos de Copa del Rey. Hola, Víctor Hugo, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Una actualidad deportiva centrada en la Copa del Rey, en ese sorteo que se ha producido en el día de hoy con 3 equipos de la provincia de Valencia. El Valencia jugará en el campo del Cartagena, el Levante lo hará en el campo del Cieza y el Torrent va a recibir en su estadio, previsiblemente será en el estadio de San Gregorio, a la espera de que dé el ok la federación, al Real Betis en una de las grandes eliminatorias por parte de la provincia de Valencia de esta competición. Esa competición se disputará la primera semana del mes de diciembre. Recordemos que este próximo fin de semana no hay fútbol en primera división, por tanto siguen de descanso tanto Valencia como Levante.
Gracias, Víctor. El Villarreal se enfrentará al equipo andaluz del Club Atlético Antoniano, un Villarreal, el equipo de Marcelino, que ha vuelto hoy al trabajo. Hola, Víctor Frank.
Buenas tardes. El Villarreal ha trabajado esta mañana con la ausencia de los 6 futbolistas que están con sus selecciones y con la intención de recuperar a jugadores como Mico Tadje o Mourinho, que se perdieron la última jornada liguera. Además, el Club de la Plana celebra ahora su gala en Daván, donde anuncia los patrocinios a diferentes clubes y deportistas de la provincia de Castellón para esta próxima temporada.
También tenemos enfrentamientos de Copa del Rey para el Elche y el Eldense. Hola, Felipe Canals.
Hola, buenas tardes. El Elche se medirá en la segunda fase de la Copa del Rey al Quintanar del Rey, equipo de Segunda Federación. Mismo grupo, misma categoría en la que milita el filial, el ilicitano. De hecho, se enfrentaron hace un par de semanas en tierras manchegas. El Eldense, por su parte, recibirá en el nuevo Pepico Amat a la Unión Deportiva Almería, un equipo de segunda división. Si pasa, el Eldense, casi con total seguridad, recibirá un primera en la siguiente ronda.
Gracias, Felipe. Hay parón este fin de semana, pero no lo hay en la Primera Federación con el Hércules, que sigue trabajando. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules ha regresado hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer. Lo ha hecho en las instalaciones de Fontcalent, con la ausencia principal de Jorge Galván. El canterano se lesionó frente al Europa y sufre una pequeña rotura muscular que va a provocar que esté de 2 a 3 semanas de baja. Por tanto, se perderá para empezar el derbi de este domingo frente al Eldense.
Gracias, David. Recordad que tenemos Ramón Baloncesto, 8:30 de la tarde. Valencia Basket juega un nuevo partido de Euroliga. Lo hace en el Roche Arena frente al Real Madrid.
Molt bé, doncs ahí queda ixe apunt de bàsquet. Gràcies, Edu.
Adeu.
Sense grans canvis pel que fa a l'horatge, excepte per una convidada a partir de demà dimecres, la Calitja. Els fluxos de l'atmosfera faran un gir, podríem dir, i això provocarà l'entrada de pols en suspensió, sobretot a les comarques del sud i del centre del territori. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de novembre de 2025, que continua així la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip, així a Onda Cero, a la ràdio. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.